Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, somos
Marian Moure
y Noemí González Eguizábal, y esto es Ecocreando. Somos dos apasionadas de la sostenibilidad. Yo tengo un TOC con los residuos.
Y yo con las energías renovables.
Y queremos compartir a través de este canal nuestras inquietudes, hablar sobre tendencias y acercar un poco más ciertos conceptos que a veces quedan poco definidos o confusos.
En cada capítulo hablaremos de una temática y contaremos con la opinión de una persona profesional en el sector. ¿Comenzamos? ¿Sabías que la industria alimentaria y la pesca son los sectores que mayor impacto tienen en el medio ambiente después de la industria del petróleo?
Así es, Marian. Los mayores impactos que se generan son en la producción de carne, la pesca, el transporte y el envasado. Al tomar conciencia de esta situación, estamos volviendo a los orígenes, a dar importancia a la alimentación sostenible, y esto es de lo que vamos a hablar hoy.
Alrededor de este concepto surgen otros como Slow Food, Kilómetro Cero y Alimentos de Proximidad, que seguro que has escuchado últimamente, pero sabemos lo que son. Vamos a adentrarnos en algunos de estos términos para conocer mejor qué es la alimentación sostenible y qué hábitos podemos incluir en nuestro día a día para reducir el impacto ambiental y mejorar nuestra salud.
Para animaros y que veáis que es posible, os contaremos algunas buenas prácticas, es decir, organizaciones y empresas que promueven unos hábitos más saludables y sostenibles, no solo a nivel individual, sino también para el planeta. Hablaremos con Sergi Sanz, chef ejecutivo con más de 20 años de experiencia sobre cocina sostenible, y terminaremos con unos consejos prácticos para mejorar vuestros hábitos en la alimentación. Venga, Marian, empecemos.
Vamos allá, Noemí. Empecemos por definir el título del podcast, Alimentación Sostenible. Es un modelo de alimentación que tiene como objetivo afrontar las preocupaciones de salud y ambientales asociadas al ciclo de vida de los alimentos. Para ello, además de garantizar la salud de las personas, busca promover la producción y consumo responsables, es decir, generar un impacto ambiental reducido, luchar contra el cambio climático, respetar la cultura, la biodiversidad y proteger los ecosistemas terrestres y la vida submarina.
Así, la alimentación sostenible tiene en cuenta la huella ambiental de los alimentos, es decir, la emisión de gases, el consumo de energía, el uso de recursos hídricos y de la tierra, así como la generación de residuos durante todo el proceso de la cadena alimentaria, por lo que prioriza alimentos poco procesados, locales y de temporada, y potencia actividades culinarias y gastronómicas que vayan en esta línea. Tal y como hemos mencionado, hay que tener en cuenta tanto la producción de los alimentos como el consumo. Marian, ¿nos cuentas de la parte de la producción?
Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra alimentación será más sostenible cuanto más lo sea el origen de los alimentos. ¿Y cuál es el origen más sostenible? La agricultura ecológica. La agricultura ecológica, también denominada orgánica, es aquella que garantiza alimentos saludables para el ser humano y para el medio ambiente. En este caso, protegiendo el suelo, el agua y el clima, promoviendo además la biodiversidad.
Y esto es así porque los sistemas de producción ecológicos no emplean productos de síntesis química y o tóxicos para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas, ni métodos que provoquen el deterioro de los suelos y el medio ambiente en general. Implementan la rotación de cultivos, fomentan los cultivos adecuados para cada zona y aprovechan el estiércol de la ganadería como abono. En el caso de la ganadería, no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas en alimentos o tratamientos preventivos y la cría animal se basa en sistemas que permitan un máximo de bienestar de los animales. Los alimentos resultantes no solo son más saludables por estar libres de elementos tóxicos, sino que además son más nutritivos.
Y si hablamos en términos económicos, señalar que este método de agricultura moderna conduce a mayores rendimientos de los cultivos. A nivel mundial, la agricultura ecológica puede producir un promedio de aproximadamente un 30% más de alimentos por hectárea que la agricultura convencional. En los países en desarrollo, la agricultura ecológica puede producir aproximadamente un 80% más de alimentos por hectárea, al no emplear insumos químicos sintéticos que, además de caros, son muy contaminantes y se produce un ahorro en costes muy importantes para los agricultores. Y para cerrar el tema de la agricultura ecológica, Noemí nos va a contar una buena noticia.
Sí, así es, Marían. Y es que España ocupa el primer puesto en superficie de agricultura ecológica de la Unión Europea y está entre los 5 primeros del mundo.
Y una vez que hemos ahondado en el término de agricultura y hemos visto que agricultura eco y orgánica es lo mismo, en el caso de los alimentos sí que diferencia entre ellos.
Así es, un alimento se considera bio si no se ha manipulado genéticamente, es decir, no es transgénico. Se denomina orgánico si está libre de productos de síntesis química y en su proceso de producción se han utilizado solo productos 100% naturales. Y por último, un producto es eco cuando se ha tenido un cuidado exhaustivo a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria del producto y del medio ambiente. Implica un entorno verde y una producción sostenible, a la vez que significa que no se han utilizado productos de síntesis química ni organismos modificados genéticamente. Y se han respetado siempre los ciclos naturales de las diferentes partes que constituyen el ecosistema. En definitiva, si un producto es eco, también es bio y orgánico.
Pero para que sea un alimento sostenible, además de contar con la calificación de eco, no se debe transportar a largas distancias. Cuanto menos viajen los alimentos, menos emisiones de CO2 se producirán y, por tanto, serán más sostenibles. Alrededor de este concepto surgen términos como alimentos de proximidad o kilómetro cero, es decir, aquellos que se consumen cerca de las zonas donde se producen. Concluimos entonces que un alimento sostenible es aquel que proviene de agricultura ecológica y se produce cerca de nosotros. Además, si estos alimentos son de temporada y proceden de agricultores locales, no solo son más sostenibles, sino que al estar consumiéndolos en su momento óptimo de maduración, están más ricos o sabrosos y son más nutritivos.
Ya tenemos claro qué es un alimento sostenible y la importancia de consumir alimentos de productores locales. Pero previo al consumo del alimento, hay un paso que no debemos olvidar para que el proceso siga siendo lo más sostenible posible, y es el momento de preparación y cocinado. Aparece entonces el término cocina sostenible, es decir, la forma en que se cocinan los alimentos en nuestro hogar y o en los restaurantes.
En la cocina sostenible se tienen en cuenta una gran variedad de aspectos para que la preparación de los alimentos se pueda considerar como respetuosa con el medio ambiente. Es decir, lo que ahora se llama cocina eficiente, que consiste en minimizar el consumo de energía con gestos tan sencillos como poner la tapadera en las ollas cuando estemos haciendo un guiso o calentando agua en el fuego. Usar ollas rápidas o express en la medida de lo posible y durante los últimos minutos de cocción dejar la olla sobre el fuego apagado aprovechando el calor restante, siempre y cuando usemos vitrocerámica. Y recuerda que siempre es mejor si la electricidad que usas proviene en su totalidad de fuentes renovables y que tus electrodomésticos sean eficientes energéticamente.
También es importante minimizar el consumo de agua, como por ejemplo utilizando dispositivos para su ahorro o utilizar el agua de la cocción de las verduras para regar las plantas. Además de reducir al mínimo el consumo de energía y agua, es muy importante reducir al máximo la generación de residuos. Marían, ¿cómo lo hacemos?
Pues es muy sencillo. Por un lado, no tirando la comida. ¿Sabes que el Parlamento Europeo calcula que unos 179 kilos de alimentos en buen estado se desperdician por persona al año?
No sabía.
Pues así es. Así que aquí es donde entran en juego la cocina secuencial. Vaya, la cocina de aprovechamiento, la de utilizar las sobras para un nuevo plato o la cocina sin desperdicio, donde cocinamos solo lo que vamos a comer.
Otra forma de reducir los residuos es reducir la utilización de envases de un solo uso, plásticos, bricks, latas. Esto se evita, por ejemplo, comprando a granel. Pero además, reduciendo también el uso de film transparente, el papel de aluminio, bolsas de congelado, los tuppers, tanto de plástico como de cristal, son una buena alternativa. Y como generar residuos es inevitable, no lo olvides, recicla.
¿Y qué pasa si vamos a comer fuera? Esto es lo que vamos a hablar más adelante con nuestro invitado Sergi San. Es el turno de hablar de aquellas empresas que promueven cambios positivos, que han detectado un problema o preocupación en la sociedad y nuestro estilo de vida, y ofrecen una solución para colaborar en la sostenibilidad.
Es el caso de Too Good To Go, una empresa que lucha contra el desperdicio de alimentos, que es una de las principales fuentes generadoras de CO2, como forma para luchar contra el cambio climático. La iniciativa nació en el año 2016, con el objetivo de cambiar la situación y mejorar la gestión de los recursos alimenticios. Y así nació esta plataforma móvil que a día de hoy está presente con éxito en 13 países europeos. La aplicación permite que establecimientos como supermercados, restaurantes, panaderías, tiendas de comida preparada, hoteles, fruterías, puedan reducir su exceso de comida diario, vendiéndolo a un precio más reducido a través de la app. Desde el punto de vista del usuario o usuaria, es muy sencilla de utilizar. Además, puedes reservar lotes y acercarte a por ellos a la hora pactada.
Otra buena práctica que me gusta mucho es la que surge en contraposición al fast food, es decir, los que todos conocemos como Burger, McDonald's, ya sabéis. Y es el denominado slow food y el movimiento en favor de la comida healthy o saludable. Marcas como Real Fooding de Carlos Río promueven un estilo de vida basado en comida real, es decir, consumir alimentos que hayan sido mínimamente procesados o cuyo procesamiento no haya empeorado la calidad de la composición o interferido negativamente en las propiedades saludables que se encuentran de forma natural. Future Life, por su parte, quiere también proporcionar las claves para una dieta saludable enfocada en la salud y los buenos hábitos de la comida.
Los ejemplos de Real Fooding o Future Life nos muestran que la base de una alimentación sana y sostenible se encuentra principalmente en la educación alimenticia, que recibimos desde que somos pequeños. Por ello, es muy interesante la propuesta que hace la cooperativa Garúa a través del proyecto Alimentar el Cambio, orientado a fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad de Madrid, que lleva años logrando grandes cambios y realizando una labor de concienciación a través de materiales didácticos, divulgativos y visibilizando buenas prácticas.
Y para terminar con las buenas prácticas, hablemos de iniciativas que te facilitan el acceso a productos casi recién salidos de la huerta. Gracias a propuestas como La Huerta en Casa, podemos recibir directamente en nuestro hogar la mejor fruta y verdura de temporada y con certificación ecológica. Ya no hay excusa para no comer de forma saludable. Destacamos también La Colmena que dice sí, donde realizas el pedido online de todo tipo de productos de proximidad, de temporada y de calidad y lo recoges una vez a la semana en un punto cerca de casa. Pero también existen supermercados y tiendas tanto físicas como online en las que podrás adquirir todo tipo de alimentos sostenibles y de producción local, como por ejemplo BioSpirit y BioCop. Para ahondar un poco más en el tema de la hostelería sostenible, vamos a hablar con Sergi Sanz, un afamado chef ejecutivo con más de 20 años de experiencia, tanto en España como en otros países. Hola Sergi, gracias por atendernos y por querer participar en nuestro primer podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María, Noemí? Pues bien, bien, gracias. Estamos aquí pasando estos momentos tan complicados, pero bien.
Hola Sergi, ¿qué tal? Bueno, vamos a aterrizar un poco el concepto de la sostenibilidad en los restaurantes y las posibilidades de su aplicación real. Y más en estos tiempos tan complejos, como decías, para todos los sectores, pero especialmente para los restaurantes. Es cierto que se ha reforzado el servicio de delivery en la pandemia y muchos restaurantes han vivido un proceso de digitalización avanzado. ¿Crees que es a día de hoy y más que nunca un reto para los restaurantes ser sostenibles?
Bueno, a día de hoy para los restaurantes el reto es sobrevivir, pero bueno, debido a la coyuntura en la que estamos, yo pienso que con el avance que ha habido la evolución que ha habido de la restauración hacia el delivery y bueno, básicamente hacia el delivery, el cliente sigue siendo el mismo cliente que iba antes a los restaurantes. Es decir, ahí no ha habido un paso atrás a nivel de lo que el cliente espera o la formación que ya tiene los clientes de restaurante. Y tanto en eso esperan recibirlo en el delivery en cuanto a lo que es la sostenibilidad. Es decir, siguen esperando recibir comida ecológica, siguen esperando recibir platos que tengan relación con la comida que se o con los productos que se generan cerca de su zona, con la estacionabilidad. Yo creo que la clientela en ese aspecto, por mucho que se hayan cambiado las maneras de comer, que antes era ir al restaurante y ahora es más ir, el restaurante va a tu casa, la exigencia o la formación que ya tienen los comensales en ese aspecto no ha cambiado.
Vale, y Sergi, según tu opinión, ¿cuáles consideras que van a ser las tendencias en cocina para el 2021?
Bueno, evidentemente ya empezaron en el 2020 y está claro que va más enfocado a que el restaurante vaya a tu casa. En generar esas experiencias que antes tenías en el restaurante, pues ahora con el delivery se desarrollarán. Simplemente han arrancado, por decirlo así, pero tienen un camino súper largo por delante. La especialización, el mayor cuidado, no se me ocurre más allá de eso que puede, que, en qué puede basarse la gastronomía del siglo XXI. Posiblemente los restaurantes que tengan la oportunidad de volver a abrir o funcionar relativamente con cierta normalidad a cómo funcionaban antes, también tendrán que desarrollarse y generar nuevos conceptos. Y como dije antes, el cliente no ha dado un paso atrás. Hemos dado pasos atrás en cuanto a que nos hemos visto confinados, hemos tenido restricciones de horarios, pero a la formación que tiene el comensal no ha dado un paso atrás. Entonces seguirá exigiendo, claro.
Vale, entonces, Sergi, en todo el tema este del delivery que se ha puesto muy de moda a raíz del confinamiento que nos estabas comentando, ¿tú crees que existe una tendencia a que el consumidor solicite envases que no sean de plástico o de albal, que sean o biodegradables, compostables, reciclables? ¿Cómo ves tú este tema?
Hombre, yo creo que es una de las partes que tiene que, como hemos dicho, pues es una nueva tendencia, es una nueva forma de consumir y entonces simplemente ha arrancado. Todo eso incluye pues todos los pequeños aspectos, igual que cuando te sientas en una mesa y te fijas en el mantel, en las servilletas, en los cubiertos, en la vajilla, ahora pasa a tener mucha importancia el continente de donde te van a servir la comida, donde te van a repartir la comida. Sí, en eso soy consciente de que hay una gran demanda de uso de materiales biodegradables, compostables. Estoy de acuerdo en que es una de las cosas en las que más hay que avanzar. Posiblemente se tenga que trabajar mucho más en la industria, en la fabricación, en la distribución de estos nuevos envases, ya que hasta donde sé, al principio incrementaban bastante también el precio, porque estos envases no suelen ser económicos. Entonces eso repercute al final en el precio final del pedido que puedas hacer. Y posiblemente uno de las retos que tenga la gastronomía para este año, pues una parte tenga que ver con el uso con la evolución de los materiales de los envases para delivery.
Bueno, y sobre todo porque en este caso, además, el usuario es el que al final recibe ese material y lo tiene que reciclar. Entonces yo creo que es como más consciente que nunca de que es importante que ese material sea sostenible o sea posible reciclarlo.
Exacto. Además que cuantas más facilidades pongas o cuanto más ágil lo hagas y más sencillo lo hagas, pues el cliente lo va a agradecer seguro y lo va a consumir más seguro y lo va a demandar.
¿Y en qué debería fijarse un cliente de un restaurante para saber si realmente cumple con los criterios de sostenibilidad que al final está comunicando en su carta o en las acciones de marketing que está realizando?
Bueno, como cliente lo que vas a hacer es sentarte en una mesa, en una barra y consumir. Lo primero que te vas a encontrar es comida. Preguntando, analizando con tu paladar, vamos, tienes muchas herramientas para descubrir que ahí te están dando un producto sostenible. Más allá de eso, hay muchas cosas que envuelven a una experiencia gastronómica, desde la servilleta que te están poniendo, si es de papel, si es de papel reciclable, depende del modelo de negocio en el que estés consumiendo, puedes tener bastantes pistas. Desde el agua, el vino, los envases, si tuvieras que consumir algo envasado ahora, por ejemplo, que todo lo que son los aderezos, aceite, vinagre, sal, tienen que ser en monodosis. Ahí tienes bastantes pistas también.
Una de las preocupaciones más frecuentes de los clientes es si realmente adquirir productos sostenibles en una tienda o consumirlos en un restaurante puede suponer mayor gasto. Pero, ¿no crees que el análisis lo debemos hacer desde el punto de vista de calidad-precio?
Sí, evidentemente la comida sostenible, la comida ecológica, supone un mayor gasto. Hombre, vas a un restaurante, aunque puedas conseguir esos productos, los tengas tú al alcance. En un restaurante vives una experiencia, pruebas cosas que tú en casa posiblemente no puedas hacer o no te apetezca hacer. Entonces, todo eso influye en la calidad-precio y todo eso tiene que ser parte de la experiencia. Es muy importante, considero, desde parte de vista del empresario o del restaurador, que te introduzca o que te guíe por esa experiencia con toda esa información de la gestión que están haciendo ellos de sus productos y de las materias primas que están utilizando y de, bueno, pues eso, hacerte incrementar más esa experiencia. Al final es calidad-precio que va a repercutir en la experiencia que vas a vivir. Sí, indudablemente.
A ver, Sergi, poniéndonos en la situación de un restaurante que quiere ser más sostenible en los distintos aspectos de la gestión, en el restaurante en global, ¿cuál crees que son los puntos más importantes que se deben considerar?
Pues mira, yo considero que como gestión de negocio de restauración, los aspectos que influyen más en la sostenibilidad son los que están más en la parte de atrás del restaurante, en el back office, todo lo que es la gestión de residuos, la gestión del agua, la manera, las formas de conservar, de mantener los productos, digamos, todo lo que es preparar a una cocina para que pueda cocinar y servir. Desde el punto de vista que puede afectar como gestor al cliente, gestión de la información. Y gestión de la información significa hacer consciente al cliente o hacer partícipe al cliente de que lo que está consumiendo es un producto sostenible. Un producto sostenible en cuanto a que no vas a explicar que estás separando el cristal de los envases, no. Pero sí que lo que afecta más o lo que toca más al cliente es la comida, los productos. Contar todas aquellas pequeñas historias que están detrás de cada producto ecológico, que realmente las tiene. Desde el pequeño agricultor que te trae las alcachofas solo cuando están en plena madurez, en temporada, en enero, o desde te traigo los primeros fresones de la primavera, toda y localizar y decir dónde están, o sea, toda esa información que tú le puedes aportar al cliente, al fin y al cabo, es una gestión que tú estás haciendo y es una inversión porque vas a hacer que el cliente se sienta más especial y valore más aquello que está consumiendo y tenga mucha más información y seguramente despertar mucha más curiosidad también.
Mejorar la experiencia, ¿no?
Claro, sí. En definitiva, todo lo que pasa detrás tiene que ser para que el resultado final sea el mejor para el cliente.
Y Sergi, entiendo que dentro de una experiencia gastronómica ecológica no solo debemos tener en cuenta la comida, sino que al final es como algo más global, ya que no debemos olvidar la bebida y extras como el pan. ¿Qué importancia consideras que tiene cada uno de ellos?
Hombre, yo considero que una experiencia gastronómica incluye muchísimos pequeños detalles y yo personalmente soy un amante de los pequeños detalles. Son los que hacen incrementar la experiencia, que te hagan sentir más particular, más personalizado todo. Todo lo que acompaña a un plato servido en una mesa, desde la vajilla, la cubertería, el mantel y después ya los productos que consumas de bebida, pues eso, los aceites que te puedan poner, el pan, que también seguro que tiene una historia detrás, puede ser perfectamente ecológico, hecho por un, no sé cómo se dice, un horno de pan de tal sitio, que utiliza harina de tal sitio. Todo eso son extras también que como comensal te hacen tener más conciencia de lo importante que es o la diferencia que vas a notar en ese producto.
Y en los vinos, por ejemplo, es muy sencillo conocer el origen, si es ecológico o no, ¿no? Que es uno de los temas como creo que muy referentes actualmente.
Sí, sí, la verdad, en verdad es un mundo que se está desarrollando muchísimo. El vino, al ser un producto no perecedero, permite agilizar mucho los procesos de, digamos, no tiene por qué ser fresco o tiene que estar tan al día. Y entonces eso ha permitido que haya evolucionado, yo creo que tan rápidamente. Es muy curioso introducirse en el mundo de los vinos biológicos, ecológicos, más allá de las mejores propiedades que tienen, en los sabores que puedes llegar a descubrir de los vinos que tradicionalmente estamos acostumbrados a beber. Insisto en que eso es trabajo del restaurador, introducirte en esa experiencia y estarte diciendo, o sea, y hacerte ver que ese vino que estás tomando lo están generando igual a 30 kilómetros del sitio donde estás consumiéndolo y toda la historia que puede tener por detrás.
Y al final puedes como guiar al comensal en todos esos extras y platos combinados, al final le puedes guiar por un camino de sensaciones, ¿no? Que entiendo que cuando tienes un producto, por ejemplo, como un tomate ecológico combinado con un pan que también es artesanal, un aceite ecológico, o sea, al final estás llevando a sensaciones y a una calidad muy superior a lo que te podrías encontrar si no lo fuera.
Claro, normalmente no siempre. Un producto ecológico va a ser más bueno que un producto convencional. Todo producto ecológico tiene una historia detrás que se puede contar. más allá de que o sea, no como digamos un producto del montón que incluso pues por mínima presencia que pueda tener en una elaboración en un plato es importante que el cliente lo sepa porque te estás metiendo en la boca, digamos, un trozo de historia de la vida, una pequeña historieta que te hacen incrementar muchísimo más la experiencia y te hacen recordarla, valorarla, crear conciencia de que las cosas están cambiando y que las cosas deberían seguir por ese camino y con más ganas de consumir y te genera esa curiosidad también. Sí, yo creo que en cuanto a productos, el tema ecológico lo que te conduce es a conocer muchas pequeñas historias, como más pequeñas, más mínimas, pero que hace que sumando muchas la experiencia resulte mucho más agradable.
Pues muchas gracias, Sergi, ha sido muy interesante.
Sí, muchísimas gracias por tu participación y esperamos verte
gracias
pronto.
Gracias a vosotras. Cuando queráis, por aquí estaré. Muchas gracias.
Gracias.
Para concluir el podcast, vamos a hablar de qué podemos hacer los consumidores. Ya sabes que pequeños gestos llevan a grandes cambios. Así que te animamos a que sigas algunos de los siguientes consejos.
Efectivamente, Noemí. Así que empecemos por la cesta de la compra. ¿Qué podemos hacer para conseguir que sea un proceso más sostenible? Pues, por ejemplo, en primer lugar, podemos y debemos reducir al máximo los alimentos envasados, ya que el volumen de residuos de envases de un solo uso es uno de los grandes problemas medioambientales. La mejor opción es la compra a granel, utilizando bolsas de tela o envases reutilizables. Pero si no queda otra, intenta comprar los que vengan envasados en cristal o cartón.
Mira las etiquetas de los productos. Nos aportan mucha información. Lo ideal es evitar productos que estén procesados, que contengan muchos ingredientes y que sean de lugares remotos. El transporte de alimentos, como ya hemos visto, contribuye a incrementar la huella de carbono por las emisiones de CO2 principalmente. Además, las etiquetas informarán si provienen de agricultura ecológica, que como ya hemos visto antes, es más sostenible.
También puede resultarnos muy útil, tanto a nivel de organización como de evitar el desperdicio de alimentos, hacer un listado semanal de la compra. Eso nos ayudará a saber lo que realmente necesitamos y no tirar comida que se estropea.
Intenta reducir el consumo de carne y sustituirlo por productos vegetales. La ganadería tiene un mayor impacto ambiental. Es la causante de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsable de parte de la deforestación mundial, tala que se realiza para poder obtener campos de cultivo para alimentar a la ganadería. Un dato. Para la obtención de una misma cantidad de proteínas, se necesita 4 veces más terreno si estas son de origen animal que si son de origen vegetal, puesto que hay que computar el terreno necesario para producir los alimentos con los que se crían los animales hasta el momento de su sacrificio.
Y el último consejo para la cesta de la compra es elegir alimentos de temporada y que se produzcan en zonas de proximidad. Recuerda lo que hemos hablado antes de fomentar la producción local.
Entremos en la cocina. Lo ideal es elegir recetas que no necesiten gran cantidad de energía y agua para su elaboración. La mejor opción, por tanto, es comer los vegetales crudo, pero ya sabemos que eso es complicado, sobre todo en invierno con el frío.
Cocinar pensando siempre en todas las posibilidades de aprovechamiento de los alimentos. Por eso es importante preparar las cantidades justas para evitar desperdicios de comida. También platos que puedan tener una segunda vida y que no vayan directamente a la basura, sino que podamos hacer otros platos que aprovechen esos restos.
Y por último, si hacemos el consumo en casa, es reciclar adecuadamente todos los restos que se generan en la cocina. Desperdicios y sobras, los restos orgánicos que irán al contenedor marrón y los envases a los contenedores correspondientes. En el azul, el papel y el cartón. Pero si está sucio de comida, como las servilletas o las cajas de pizza, deben ir al marrón. Los plásticos, bricks y demás envases al amarillo y el vidrio de botellas y botes al verde. En cualquier caso, si te surge una duda, consulta en internet donde debes depositarlo.
Pero, ¿y si pedimos comida en casa? Ahora hay un montón de aplicaciones de comida a domicilio. Busca un restaurante que te guste, pero intenta que sirva productos de temporada o que sean ecológicos. Algunas de estas apps te dan la opción de no solicitar cubiertos. Es una manera de reducir residuos. Apuesta también por aquellos deliveries que tengan recipientes de cartón, biodegradables o compostables. Y por último, siempre es mejor que te acerquen la comida en bici que en coche.
Y si comemos en un restaurante, debes valorar que la comida sea de temporada o ecológica, que los envases de las bebidas sean de vidrio y la mantelería de tela.
Recuerda que apostar por una alimentación saludable y sostenible es invertir en salud también. Es importante promover una alimentación suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada al comensal, al entorno, sostenible y asequible. En definitiva, trabajar para una transformación global del sistema alimentario.
Pues bueno, con estos consejos que esperamos podáis aplicar en vuestro día a día, terminamos el podcast. Esperamos que os haya gustado y resultado interesante. Si es así, suscribiros al canal. Y Marían, ¿dónde más nos pueden encontrar?
Pues mira, Noemí, nos pueden encontrar en Instagram, en @ecocreando_podcast y en nuestra página web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast de Ecocreando con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Gracias y hasta pronto.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.